Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos comenzado el análisis del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, que Mozart escribió antes de su muerte el 5 de diciembre de 1791, y que su alumno, Franz Xaver Süssmayer, completó para que Constanze Mozart pudiera comercializarlo. Para ese análisis, alcanzamos a transmitir hasta el Confutatis Maledictis, inmediatamente antes del Lacrimosa. Desde el comienzo de Lacrimosa, un movimiento para coro a cuatro voces acompañado por orquesta compuesta por dos cornos di basseto, dos fagots, dos trompas, tres trombones, timbales, órgano y cuerdas, se siente un ambiente muy moderno. Considerado tanto desde el punto de vista de detalle como de su conjunto, el Lacrimosa tiene una unidad absoluta, una escogencia muy precisa de valores, una ciencia de la modulación y una equiparación de la música al sentido de los textos que llega a una total perfección. En la última estrofa, repite dos veces el comienzo del coro con el fin de acentuar todavía más la expresión de angustia y termina con un resumen litúrgico de la primera página, encontrando la manera de recordarnos, con la palabra Requiem, el tema fundamental de toda la obra. Por otro lado, la forma como se usan aquí los trombones definitivamente no es de Mozart. Süssmayer es obviamente el culpable de su utilización tan pesada y tan excesiva en un movimiento donde el sentimiento dominante es elegíaco. Seguramente Mozart hubiera usado más activamente los cornos de basseto y los fagots si hubiera podido acabar su instrumentación. Hasta donde la información da hoy día, del Lacrimosa Mozart no escribió sino los primeros 8 compases. Como sabemos por las exhaustivas investigaciones de los manuscritos que han llegado hasta nosotros del Requiem, Mozart no lo compuso en su orden litúrgico, y por lo tanto se ha deducido que si el Lacrimosa es el único esquema incompleto, estos 8 compases son la última obra que Mozart compuso. Sin embargo, los grados descendientes del Donais Requiem parecen ser los mismos que habían servido para la gran trama cromática del comienzo. En general, en este movimiento se siente un brillo tal de genialidad en su terminación, el que en vano se ha buscado en el resto de la música religiosa de Süssmayer, que no queda escogencia diferente que admitir que al acabar este movimiento, Süssmayer súbitamente franqueó ese paso que lleva del talento al genio, o que utilizó los esquemas que Constanze dice haberle entregado, lo que parece más plausible. A continuación transmitiremos el Lacrimosa dies illa del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, en versión del coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigidos por Ricardo Muti.
Thank you.
ustedes de oír el Lacrimosa Dies Irae del Requiem Inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Frank Xavio Süssmayer. El ofertorio de la misa de difuntos es una plegaria que tiene por objeto pedir que las almas de los que han muerto no desciendan al infierno, sino que el arcángel San Miguel los conduzca a la luz que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. Mozart escoge aquí la tonalidad de sol menor y, por lo tanto, no puede tener la inspiración apasionada que toda la obra ha tenido hasta aquí. Pero, de todos modos, se siente una gran inquietud patética en el Domine Jesu Christi, un andante para el coro con toda la orquesta, menos las trompetas y los timbales. La secuencia propiamente dicha es bien tradicional, adaptándose dramáticamente al texto por medio de imágenes diferentes de confusión o de tranquilidad, para terminar con una fuga para el coro. Una fuga en sol menor, la tonalidad melancólica de la Sinfonía número 40, del Quinteto para cuerdas, que es el 516, y del aria de Pamina Ach, ich fühl's, de la flauta mágica. La expresión del tema es tan intensa y se renueva con tanta insistencia que el tempo, sin que lo indique la partitura, se acelera de andante allegro moderato para producir la fuga más emocionante y más patética de la historia de la música religiosa. Otra vez con esa combinación mágica de música litúrgica antigua e insistencia apasionada. Escuchemos el Domine Jesu Christi del ofertorio del Requiem Inconcluso en re menor, que es el 626, interpretado por la soprano Patricia Pacci, la mezzosoprano Waltraud Mayer, el tenor Frank Lopardo, el bajo James Morris, el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Ricardo Muti.
Thank you.
Acabamos de transmitir el Domine Jesu Christi del ofertorio del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Franz Xaver Süssmayer. El ofertorio concluye con el Hostias et Preces Tibi Domine, un andante en mi bemol mayor, para el coro acompañado por orquesta compuesta por dos cornos di bassetto, dos fagots, tres trombones, órgano y cuerdas. Su tratamiento es homofónico y su inspiración es frenada y recogida. Pero esta oración de ofrenda tiene un acento que no disimula su intensidad emocional dentro de una perfecta dignidad religiosa. Es una sensación muy extraña y muy moderna, un poco como la que producen ciertas canciones de Robert Schumann, que contribuye a mantener viva la agitación del movimiento anterior. El acompañamiento sincopado de los violines, que perdura durante todo el movimiento, es parte importante de esa continuidad emocional, esencial para preparar la orden de Mozart de que se repita la fuga final del Domine Jesu Christi que oímos inmediatamente antes. Un efecto dramático bien espectacular. Oigamos el Hostias et Preces Tibi Domine, con que termina el ofertorio del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Franz Xaver Süssmayer, en versión de Ricardo Muti, dirigiendo el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín. Acaban ustedes de escuchar el Hostias et Preces Tibi Domini, con que termina el ofertorio del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Franz Xaver Süssmayer. A partir de aquí, el Requiem no es de Mozart. Sí creemos la información que Süssmayer le dio a la casa editora Breitkopf und Hartel 9 años más tarde. Sobre los últimos días de la vida de Mozart, hay muchos recuentos que no coinciden en sus detalles. Y es de sospechar que, aún estudiando todos los documentos auténticos de la época, nunca sabremos la verdad completa sobre este periodo. Sin embargo, los datos fundamentales son que, presumiblemente, lo último que compuso fueron los 8 primeros compases de Lacrimosa. El 20 de noviembre, Mozart cayó a la cama, enfermo, y murió el 5 de diciembre a las 0:55 de la madrugada. Su entierro seguramente fue al día siguiente, y si alguien lo acompañó a la bendición de su cadáver en la Catedral de San Esteban, nadie lo acompañó al cementerio de San Marcos, ni a nadie le importó por muchos años a dónde habían enterrado a Mozart. Su viuda Constanza se dedicó casi inmediatamente a solicitar del gobierno una pensión, a lograr que se terminara el Requiem para cobrar el saldo y, en general, a comercializar cuanta partitura su marido había guardado cuidadosamente. La más grande tragedia de la historia de la música pasó casi desapercibida para las personas que rodeaban a su protagonista. Ninguno se dio cuenta que en ese momento Mozart había pasado la inmortalidad. Joseph Haydn dijo:
la posteridad no verá un talento igual en 100 años.
La posteridad no lo ha visto en 200 años. Hasta aquí es lógico creer. Sin embargo, a pesar de que no podemos ocultar nuestro escepticismo sobre la exactitud de muchos de los datos contenidos en los documentos de este periodo, especialmente los basados en los testimonios dados por Constanza Mozart y su familia, es interesante enterarse del recuento que Georg Nikolaus von Niesen, el segundo marido de Constanza, incluye en su biografía de Mozart sobre esos últimos días.
Después que Mozart volvió de Praga, comenzó a trabajar de una vez en el Requiem y se concentró con gran eficiencia e interés. Pero su enfermedad continuaba y lo deprimía. Con gran tristeza, su esposa veía cómo su salud se deterioraba gradualmente. Un día muy lindo de otoño, ella se fue a pasear con él para distraerlo. Y estaban los dos solos sentados cuando Mozart comenzó a hablar de la muerte. Y él dijo que estaba componiendo el Requiem para sí mismo. Cuando estaba hablando de esto, se le salieron las lágrimas. Y ella trató de cambiar esa conversación tan lúgubre. Él lo contestó: no, no. Estoy seguro. Yo no voy a durar mucho. Estoy convencido que me han envenenado. No se me puede quitar de la cabeza. Esta conversación entristeció el corazón de su esposa y casi no podía consolarlo ni demostrarle que su imaginación melancólica no tenía razón de ser. Y como estaba convencida que su enfermedad se empeoraba y que el Requiem era demasiado fatigante para su salud, le consultó a un médico y le quitó el Requiem. Efectivamente, su condición mejoró algo, y durante este periodo logró, el 15 de noviembre de 1791, completar una pequeña cantata que le había pedido una organización para sus festividades.
Niesen se refiere a la pequeña cantata masónica Das Lob der Freundschaft, el elogio de la amistad, que es el 623, con texto de Manuel Schikaneder, el libretista de la flauta mágica, que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico. No se detecta en su concepción, ni en su artesanía, ni en la caligrafía del manuscrito de esta cantata, la menor indicación de debilidad o de derrota.
Su estreno estuvo muy bien ejecutado, y el gran aplauso que recibió le dio nueva fuerza a su espíritu. Se puso más alegre y comenzó a pedir su requiem, porque quería continuarlo y terminarlo. Su esposa no vio entonces razón para no darle la partitura, pero su mejoría duró muy poco. En unos días volvió a su antigua depresión. Se puso más débil hasta que tuvo que guardar cama, de la cual nunca se volvió a levantar. Mozart estuvo consciente durante toda su enfermedad hasta el puro final y murió pacíficamente, pero con muy poca voluntad. Esto es entendible si uno considera que cuando llegó de Praga, Mozart recibió la confirmación de su posición como maestro de capilla de la Catedral de San Esteban, con todas las ventajas que desde tiempo inmemorial estaban asociadas con esta posición. Y a la vez, fuera de las comisiones que había recibido de los teatros de Viena y de Praga, le habían hecho ofertas muy importantes de Hungría y de Ámsterdam para componerles una serie de obras. De modo que tenía la esperanza de tener un futuro sin los problemas de conseguir diariamente su sustento. Demasiado tarde.
Mucho de esto tiene que ser imaginación de Constanza, porque no conocemos ningún documento que respalde las comisiones a que ella se refiere. Y el puesto de maestro de capilla era honorario, es decir, sin sueldo.
Ya sentía que sus fuerzas fallaban, y esto se debía a causas naturales sin necesidad de pensar que estaba siendo envenenado. Él era una fruta que se había madurado demasiado rápido y que duraría muy poco tiempo. A la temprana edad, cuando la naturaleza todavía está produciendo y recogiendo la esencia de la vida, él impidió el proceso no solamente por su sistema de vida tan sedentario, sino porque también consumió sin pausa la esencia de la vida, componiendo sin interrupción. Este apetito por la composición también aceleró su muerte, a la cual su fama también contribuyó. ¿Cómo era posible para una contextura de por sí débil y destruida por la enfermedad resistir el embate de los últimos 4 meses? Y no componiendo obras fáciles como las de Pergolesi y las de Hasse, sino con ese estilo tan rico en que cada una de las partes era tratada con todo el cuidado. La curiosa confluencia de todos estos factores, la esperanza de un futuro mejor, el estado tan desastroso de sus finanzas en ese momento, la desesperación de su pobre esposa, el pensamiento de sus 2 hijos huérfanos. Todo esto no ayudaba mucho a consolar a un artista famoso, que nunca fue estoico, ni a suavizar la amargura de morir cuando tenía 35 años. Justamente ahora, se lamentaba a menudo durante su enfermedad, tengo que morirme cuando podría vivir confortablemente. Dejar ahora mi arte, cuando ya no tengo que ser un esclavo de la moda, obligado por los especuladores, cuando ya podría dar rienda al vuelo de mi fantasía, cuando podría componer libremente y con independencia de lo que dicta mi corazón. En vez de eso, debo dejar a mi familia, a mis pobres hijos, en el momento en que finalmente estoy en mejor posición de ocuparme de ellos. Su enfermedad final, cuando ya estaba en cama, duró 15 días. Comenzó con las manos y los pies hinchándosele y casi no dejándole moverse. Luego vino vómito frecuente, lo que se llama fiebre miliaria aguda. Él estuvo completamente consciente hasta 2 horas antes de morirse. Las sensaciones de la muerte que se acercaba y su tristeza por tener que dejar esposa e hijos sin con qué mantenerse, definitivamente triplicaron el martirio de su enfermedad. El día que murió hizo que le trajeran la partitura del Requiem a su cama. ¿No les dije que estaba escribiendo este Requiem para mí? Así habló. Y lo revisó atentamente, con lágrimas en los ojos. Ese fue su último doloroso adiós a su amado arte. El barón von Schuiten vino inmediatamente que le avisaron que había muerto, y lloró con la viuda, que se había metido en la cama con su marido muerto, porque quería contagiarse de su enfermedad y morir con él. La muerte de Mozart causó malestar general. El día que murió, mucha gente se reunió enfrente de la casa y mostró su cariño en diversas formas. Schikaneder caminaba impacientemente y decía que su fantasma lo perseguía todo el tiempo, que siempre estaba frente a él. La salud de Mozart, que en su último periodo falló claramente, siempre había sido muy frágil. Y como siempre con las personas de una sensibilidad muy delicada, tenía continuamente miedo de morirse.
El único documento que tenemos sobre los últimos instantes de la vida de Mozart, una vez más de un testigo no muy objetivo, es la carta de Sophie Heibel, la hermana de Constanza, a su cuñado Georg Nikolaus von Nissen, 34 años después, la que después de una larga introducción cuenta qué pasó cuando ella llegó esa noche a la casa de los Mozart.
Cuando llegué, me asusté de ver a mi hermana tan desesperada y al mismo tiempo tratando de parecer calmada. Ella me dijo: «Gracias a Dios que viniste, querida Sophie. Anoche estaba tan enfermo que yo no pensé que amanecía. Quédate conmigo hoy porque si tiene otra recaída, no pasa la noche. Entra un momento a ver cómo está». Yo traté de controlarme y fui hasta su cama. Apenas entré, me llamó y me dijo: «Ah, querida Sophie, qué felicidad que hayas venido. Tienes que quedarte hoy y acompañarme a morir». Yo hice todo lo posible por mantener la calma y convencerlo que no tenía razón. Pero él no oyó lo que yo le decía, sino que me contestó: «Ya tengo sabor a muerte en la lengua, y si tú no te quedas, ¿quién va a ayudar a mi querida Constance cuando yo me vaya?». Yo le aseguré que me quedaría. «Sí, sí, querido Mozart, pero primero debo volver donde mamá para contarle que me voy a quedar aquí hoy. Si no, va a pensar que a ti te ha pasado algo». Mozart dijo: «Sí, vete, pero vuelve muy pronto». Dios mío, yo me sentí desfallecer. Mi pobre hermana me llevó hasta la puerta y me rogó por amor de Dios que fuera donde los curas de San Peter y les rogara que uno viniera a visitar a Mozart como si fuera una visita improvisada. Yo lo hice, pero por largo rato se negaron a venir y me costó mucho trabajo conseguir que uno de esos clérigos bestias fuera. Entonces corrí hasta donde mi madre, que me esperaba ansiosamente. Ya estaba oscuro. Pobre mujer, estaba en estado de pánico. Yo la convencí que fuera a pasar la noche con su hija mayor, Josefa Hofer, que ya también murió, y corrí tan rápido como me daban los pies a donde mi pobre hermana. Süssmayr estaba al pie de la cama de Mozart. El tan conocido Requiem estaba sobre la colcha y Mozart le estaba explicando cómo, en su opinión, tenía que terminarlo cuando él ya no estuviera. Más tarde, le pidió insistentemente a su esposa que guardara el secreto de su muerte hasta que le hubiera informado a Albrecht Berger, que era el encargado de los servicios fúnebres en la catedral. Después de buscar insistentemente al doctor Closet, lo encontraron en el teatro, pero él insistió en quedarse hasta que se acabara la representación. Cuando vino, ordenó que le pusieran a Mozart compresas frías en la cabeza que ardía de la fiebre, lo que, sin embargo, lo afectó tanto que quedó inconsciente y así permaneció hasta su muerte. Su último movimiento fue tratar con la boca de reproducir los pasajes de los timbales en el Requiem. Eso todavía suena en mis oídos. Miller, de la Galería de Arte, vino e hizo una máscara mortuoria de su cara tan pálida. Las palabras, mi querido hermano, me fallan para describir cómo su devota esposa, con desesperación absoluta, se arrodilló en el suelo y le imploró ayuda al Todopoderoso. Ella no podía apartarse de Mozart a pesar de todo lo que yo le supliqué. Si hubiera sido posible aumentar su tristeza, eso ocurrió al día siguiente de esta terrible noche, cuando multitud de gente pasó a acompañar el cadáver y a llorarlo y a lamentar su muerte.
4 años después, en una entrevista que le dio a 2 visitantes ingleses, Vincent y Mary Novello, Sophie repitió su historia de pesadilla otra vez, pero le añadió un dato que no había incluido en la carta a Nissen, que Mozart había muerto en sus brazos. Esto no coincide con una nota que Nissen hizo para su biografía, usando información de Constanza.
Su muerte despertó la atención del público. La gente paraba en la calle enfrente de las ventanas de su apartamento y agitaba pañuelos. Él le preguntó a su esposa qué había dicho el médico Closet, y ella le respondió dándole consuelo. Él la contradijo. Ahora debo morir. Cuando finalmente puedo mantenerte a ti y a los niños. ¡Ah! Ahora debo dejarlos sin con qué mantenerse. De pronto, principió a vomitar. El vómito le salió como un arco. Era marrón. Y se murió.
Nissen no usó esta información en su biografía. Tal vez porque no estaba seguro de la exactitud de sus detalles. No pasó mucho tiempo después de la muerte de su marido, que Constanza dice que la afectó tanto, sin que cayera en cuenta que si se completaba el Requiem, todavía quedaba una cuota de dinero que le tocaría recibir a ella. La primera idea que se le ocurrió en ese sentido fue que tenía mejor presentación si hacía creer que su marido lo había dejado prácticamente terminado. No es muy claro cómo fue el orden de los procedimientos de la astuta viuda para acelerar su terminación lo más rápido posible. Pero el 21 de diciembre le pasó el manuscrito a Joseph Eibler, un joven amigo de Haydn y a quien Mozart había escrito unos meses antes una carta de recomendación. Eibler le hizo algunas adiciones, pero cuando se dio cuenta de la dificultad de la tarea, decidió que era demasiado difícil hacer un trabajo bien hecho y le devolvió la partitura a Constanza, según ella, con muy bellas excusas. Constanza entonces llamó a Süssmayer y lo convenció que lo terminara. Aparentemente, él estaba molesto con ella, tal vez ofendido por la escogencia inicial de Eibler. Y ella, a su vez, hablaba mal de él y lo continuó haciendo, porque sostenía que Süssmayer, cuando vio que había pocas posibilidades de trabajo con Mozart, había comenzado a adular al compositor Antonio Salieri, quien sí tenía una posición importante en la corte, y eso lo consideraba ella una traición. Evidentemente, ambos, cada cual por sus razones personales, decidieron echar al olvido sus disgustos y Süssmayer terminó el Requiem. Además de la complementación de las partes que Mozart dejó inconclusas, Süssmayer testificó, como comentábamos antes, que él había compuesto solo el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. El Sanctus es un adagio que se acelera alegro en la parte de Lozana, para el coro acompañado por la orquesta completa compuesta por 2 cornos de ibaceto, 2 fagots, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, órgano y cuerdas. La parte del Sanctus propiamente dicha es un coro homofónico de solamente 10 compases, con un tratamiento de las voces que no deja duda que Mozart no intervino aquí, a pesar de que su tema es sorprendentemente similar al de la primera estrofa del Dies Irae.
Por otro lado, su extrema brevedad lo convierte en una introducción a la fuga de Lozana, un poco como Mozart había hecho en su misa en do menor, que es el 427. Pero si sospecháramos que Mozart es el autor del tema tan bello de la fuga de Lozana, es absolutamente inadmisible que hubiera utilizado esa introducción tan insípida. Además, aunque exista la posibilidad que Mozart pudiera haber escrito las entradas sucesivas de las voces de la fuga, eso sería todo lo que hizo, porque la forma tan brusca como se detiene para entrar en la cadencia es de una pobreza y de una impotencia tal que no se necesita ser un especialista para negar la autoría de Mozart. A continuación transmitiremos el Sanctus del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, interpretado por el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Ricardo Muti. Acabamos de oír el Sanctus, muy probablemente de Franz Xaver Süssmayr, del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. A pesar de que Süssmayr testificó que él había escrito totalmente el Benedictus que sigue, un andante que luego se torna alegro, con los mismos integrantes que ha venido usando, el asunto no es tan claro como en el caso del Sanctus. Para principiar, su tema existe en un estado primitivo, en un cuaderno redactado por Mozart para su alumno de composición Maximilian Stadler. Pero aún si ignoráramos este dato, hay que reconocer que el género adoptado para este Benedictus cuadra con el de la mayor parte de las misas de Mozart. Casi siempre allí, el Benedictus es un pretexto para utilizar solistas, o por lo menos para un tratamiento más solístico o concertante en el tratamiento de la voz. Este asunto ha sido tratado extensamente por varios musicólogos que, cuando se inclinan a pensar en la autoría total de Süssmayr, aducen la grosería del ritmo en algunos segmentos, la falta del objetivo de las modulaciones, la indecisión en el desarrollo de escoger uno u otro camino, la pobreza de expresión de la coda, la oportunidad del uso de los trombones, etc. Más aún, la fuga de que consta el Lozana final de este movimiento es aún más corta, 5 compases, que la del Sanctus. Esta fuga, a pesar de que ha sido modificada, por ejemplo, en el orden de entrada de las voces, no es sino una repetición servil de Lozana del Sanctus, lo que produce un efecto de pobreza suplementaria. Escuchemos el Benedictus del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, en versión de la soprano Patrizia Pace, la mezzosoprano Waltraud Mayer, el tenor Frank Lopardo, el bajo James Morris, el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín, todos bajo la dirección de Ricardo Muti. Acabamos de transmitir el Benedictus, muy probablemente de Franz Xaver Süssmayer, del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sea de Mozart o de Süssmayer, o de la combinación de ambos, el Agnus Dei que sigue es muy bello, siempre con los mismos integrantes. La respuesta más fácil sería aceptar el testimonio de Süssmayer de que lo escribió solo y darle crédito por poder componer algo bueno. Después de todo, es muy antipático identificar su autoría solamente cuando se observan defectos en el Requiem que completó. Pero la decisión no es tan fácil. No solamente las voces, y notablemente el bajo, reproducen el tema generador de todo el Requiem, es decir, el de la misa de difuntos gregoriana de la liturgia católica, sino que el magnífico arabesco del acompañamiento de los violines se encuentra en el cuitolis de la misa en do mayor, que es el 66, que Mozart escribió en Salzburgo cuando tenía 13 años, para la ordenación del padre Dominicus Cajetan Hagenauer, un amigo de la familia Mozart. La utilización homofónica del tema gregoriano es muy fervorosa, y la triple invocación lo hace aún más insistente, más emocionante, y le da al conjunto una simetría muy precisa. La armonización tan moderna de un tema tan antiguo hace que cada vez que se repita la llamada sea como la réplica de un eco, pero no el eco de un sonido, sino el eco de una emoción. Este tipo de maestría es difícil de creer que haya salido de la pluma de Süssmayer. Oigamos el Agnus Dei del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, interpretado por Ricardo Muti, dirigiendo el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el Agnus Dei, tal vez de Franz Xaver Süssmayer, del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626 de Wolfgang Amadeus Mozart. El Requiem termina con el Lux Aeterna, que Süssmayer compuso basado en el introito y en el Kyrie iniciales, que son casi en su totalidad de Mozart. Si Mozart le expresó a Süssmayer su deseo de que repitiera la fuga del Kyrie inicial para este movimiento o no, es muy difícil de determinar. Sabemos que en la misa en do mayor, que es el 220 que había escrito en Múnich cuando tenía 19 años, utilizó este procedimiento. Y lo mismo en la misa de la coronación, que es el 317, de 4 años después. Pero es innegable que ni las energías del introito, ni la terrible violencia de la fuga del Kyrie, que precede la llegada del Dies Irae, corresponden al sentido y a la expresión del texto de este movimiento. Es más lógico pensar que el texto sagrado seguramente hubiera inspirado al maestro un universo místico diferente. Sin embargo, este pensamiento es inútil. No podemos hacer cosa diferente de lamentar la pérdida irremediable que significa para el mundo musical el nunca poder saber qué tipo de belleza artística y de consuelo religioso nos reservaba el final del Requiem. A continuación transmitiremos el Lux Aeterna final del Requiem inconcluso en re menor, que es el 626, en versión de la soprano Patricia Pace, el coro de la radio sueca y la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Ricardo Muti. Así concluye el Requiem en re menor, que es el 626, de Wolfgang Amadeus Mozart, completado por Franz Xaver Süssmayer. Y así se lo presentó Constanza Mozart, para cobrar la última cuota, al conde Walsegg, quien se lo había comisionado a su difunto esposo. Pero la historia del Requiem no termina aquí. Oigamos extractos del relato que en 1839 hizo Anton Herzog, el segundo violinista de la corte del conde Walsegg.
De esta partitura se sacaron inmediatamente dos copias. El manuscrito de Süssmayer fue enviado al señor conde. Una copia le fue enviada al editor musical en Leipzig y la otra sirvió para que sacaran las partes de cada intérprete, y esta maravillosa obra fue presentada a beneficio de la viuda.
Esto, claro está, no era lo que Mozart había acordado. Los derechos exclusivos eran del conde. Constanza no tenía derecho ni de publicarlo, ni de ejecutarlo en público, y mucho menos a estrenarlo a beneficio propio. Además, Constanza le mandó al conde solamente los manuscritos de mano de Mozart del Introito, donde en la esquina superior derecha hizo que Süssmayer falsificara la firma de Mozart, y el del Kyrie, pero no le envió el resto de los manuscritos que estaban menos completos, sino copias de manos de Süssmayer, que tenía una caligrafía similar a la de su maestro. Herzog, muy educadamente, comenta:
Madame, la viuda de Mozart y su círculo, tal vez no conocían el contrato que su difunto esposo había hecho, de acuerdo al cual el señor conde von Walsegg sería el único dueño del Requiem comisionado. De lo contrario, no hubieran vendido sin su conocimiento y sin su permiso una copia para que se publicara en Leipzig. Uno puede imaginarse la impresión que recibió el señor conde cuando se enteró que la partitura, que era propiedad suya, había aparecido publicada en Leipzig. El señor conde al principio decidió tomar acción legal contra la viuda de Mozart, pero el asunto se arregló de buena fe gracias a su generosa disposición.
Después de la muerte de Walsegg, el manuscrito pasó por varias manos y eventualmente lo adquirió la biblioteca de la Corte Imperial en Viena. Concluye así otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Stanley Sadie, Howard Chandler Robbins Landon y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. Los textos de Georg Nikolaus von Nissen fueron leídos por Alonso Manrique, la carta de Sophie Heibel, la hermana de Constanza, por Lucía Pardo, y el texto de Anton Herzog por Francisco José Restrepo. El Requiem se transmitirá en forma integral por esta emisora y muchas otras, como parte del homenaje a Mozart en el segundo centenario de su muerte, que la radio colombiana rendirá a la medianoche del próximo miércoles 4 de diciembre y que terminará a las 0:55 de la madrugada del 5, exactamente dos siglos después de la muerte de Mozart. Esta transmisión se repetirá el sábado entrante a las 9 de la noche, horario de esta serie. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.